Bueno, pues el día de hoy tenemos una súper, súper invitada que trae un tema muy, muy interesante. Está con nosotros Natalia de UX.Natalia en Instagram. Y bueno, bienvenida en este espacio de UX en español. Y nos gustaría pues que te presentes para la gente que no te conoce y la gente que ya te conoce, que seguramente te ha visto por ahí en las redes y de todo este tema que vamos a hablar el día de hoy. Y bueno, bienvenida y cuéntanos de ti.
Bueno, gracias, Fer. Fer, te dicen Fernando.
Es correcto.
Muchísimas gracias por invitarme a este espacio. Realmente me siento afortunada de poder conocerte. Para hablar un poquito de mí, me llamo Natalia Suárez. Soy de Santo Domingo, República Dominicana. Vivo aquí en Santo Domingo. Y soy diseñadora de experiencia de usuario, UX designer, para una compañía en Estados Unidos, una compañía de analíticas de encuestas. Es un producto, se llama Crunch.io. Soy diseñadora gráfica, eso fue lo que estudié en la universidad. Y tengo más de 10 años de experiencia en el tema de diseño visual en general. En el tema de UX design, tengo más o menos unos, vamos a decir, 5 o 6 años de experiencia. Hice una maestría en Londres especializada en diseño interactivo en la Universidad de Westminster. Me gradué justo el año pasado. Y bueno, es un tema que me apasiona, me encanta y me encanta hablar sobre ese tema. Así que sí, tengo mucho tiempo de experiencia en el tema del diseño en general. Empecé en el 2008 haciendo logos, banners, animación, un sinnúmero de cosas. O sea, que he explorado realmente las diferentes ramas. Y a partir de como el 2011, a mí me interesó muchísimo el tema de diseño de productos digitales. Y el tema de la programación también. Yo también hago páginas web, trabajo todas las semanas con HTML, CSS, JavaScript. Y bueno, y aprendí eso en la universidad cuando estudié mi bachelor's, mi licenciatura, que la hice en Parsons, en Nueva York. Eso fue hace ya mucho tiempo, pero me gradué de Parsons en el 2008 y en Parsons aprendí muchísimo también. Hice cursos de HTML, CSS. En ese momento no se hablaba de UX design. Y bueno, ya te imaginas de dónde vengo, ¿no? Y por qué UX. Fue un tema de transición, ¿no? De explorar diseño puro, diseño gráfico, diseño visual y encontrarme con el mundo digital. Y entonces ver cómo ese mundo digital fue cambiando con el tiempo, porque la tecnología cambia todos los días. Y seguir la tecnología es un tema, eso lo podemos hablar en otro momento, pero me encontré con ese tema de UX design, de productos digitales, y en el 2013 decidí dar el paso a cambiar completamente, y ahí entonces decidí hacer un bootcamp en Nueva York, en un sitio que se llama Startup Institute. Realmente quería hacerlo en Nielsen Norman Group Energy. Me hubiera encantado. O en ¿cómo era que se llamaba este otro sitio? General Assembly, no sé si lo conoces. Eso en el 2013 me hubiera encantado. Pero bueno, decidí a Startup Institute, apliqué, me aceptaron. Y ahí fue como donde yo puedo decir que realmente empezó esa trayectoria de UX. Y front-end development también, porque ya sabía HTML, CSS, y ya estaba involucrada en todo eso. Y bueno, eso
bueno,
como
que entiendo que con todo este tema de desarrollar con toda la parte de HTML y CSS, ya tenías contacto con temas de experiencia, ¿no? Solamente como que formalizaste, supongo, porque ahí, no sé si te pasó que de momento empiezas a ver los conceptos y dices, esto se le llama de tal manera, ¿no? Y empiezas a darle forma o algún tema ya conceptual de lo que es la experiencia.
Sí.
Oye, y platícanos que el tema que hemos visto que últimamente en tus redes diste a la luz que eres muy, muy, eres fanática y experta en temas de experiencia de voz. Bueno, tú me dirás con el tema de este tema de diseño de voz. Y entiendo que, bueno, toda tu carrera, por lo que nos platicas, es que fue de un tema de desarrollo web. ¿Y en qué momento te encontraste con este mundo de voz, este gran mundo de voz, que es un poco de lo que viene? Y platícanos de esta parte.
Sí, bueno, no diría que yo soy experta, para nada. Todavía sigo, todo es un aprendizaje y yo creo que uno nunca termina de aprender. Y esa es la realidad. Pero cuando decidí hacer la maestría en diseño interactivo, el diseño de experiencia, y fue una maestría que realmente yo decidí que fuera así, una maestría en la Universidad de Westminster que se llama Interactive Media. El programa, que era lo que yo andaba buscando, el programa era bastante amplio y tocaba temas diversos, o sea, tocaba el tema de la realidad virtual, el tema de la realidad aumentada. Y yo quería algo así, yo quería aprender más sobre UX, pero también quería involucrarme ya en esas tecnologías inmersivas que también yo veía que venían, ¿no? Que iban surgiendo y estaba muy interesada en conocer más sobre ese tema. Entonces ahí fue donde realmente empezó toda ese interés sobre los chatbots, sobre la inteligencia artificial, sobre Alexa, sobre Google Assistant y todo eso. Y ya entonces al final del programa, en el tema de hacer la tesis, el proyecto final, major final project, yo decidí que mi proyecto, que fue un proyecto de interfaces de voz, pero también para los usuarios de envejecientes, personas con demencia, que eso es un tema, bueno, te puedo hablar sobre eso, pero es un tema larguísimo. Pero bueno, decidí que esa era la tecnología apropiada para mi proyecto y que también yo quería explorar más. Entonces, yo me tomé toda mi tesis, unos 4 o 5 meses investigando sobre este tema, escribiendo sobre este tema, involucrando a personas que prueben mi prototipo y todo, de voz, y fue todo un aprendizaje, pero muy muy mío, muy muy, ¿cómo se dice? Como on my own, no fue guiado. Bueno, obviamente tuve a mis tutores y a la persona encargada también de revisar mi tesis y todo eso, que me ayudaba y todo y me guiaba, pero fue un camino muy mío. En donde yo tuve que explorar completamente sola el tema y entonces conectar con esa comunidad, que fue ahí donde empecé como a conocer personas que trabajan en este tema y fui a muchas charlas, incluso en Amazon, en Londres, en la oficina de ellos, que también, bueno, en ese momento, no sé ahora, con el tema del COVID, pero en ese momento estaban haciendo muchos eventos sobre el tema de voz, y me empecé a involucrar en ese mundo, ¿no? Para también entender más y poder realizar mi tesis. Y bueno, ahí fue donde empezó todo.
Okay. Oye, y en este proyecto que hiciste de tesis, ¿cuál fue como el primer paso? No sé si empezaste a ver un tema de la verdad es que ahí de temas de diseño de voz no soy nada experto, por lo mismo tengo, o sea, algunas dudas que tal vez la gente también puede tener es si empiezas con un tema de algún tipo de librerías o algún tipo de cómo se hace todo este diseño de una interfaz de voz y con el, porque por ejemplo con temas de inteligencia artificial utilizas y con reconocimientos faciales utilizas TensorFlow, por ejemplo, ¿no? Si hablamos técnicamente, pero en términos de voz, ¿por dónde fue tu camino y qué te fuiste encontrando y cuáles fueron como de los primeros pasos que diste en todo este tema de voz?
Claro. Bueno, pues comenzando mi investigación, me recomendaron mucho ir a estos eventos de Amazon, ¿no? Entonces, ya yo estaba inclinada en que esa era la tecnología que iba a usar, Alexa, para poder desarrollar mi proyecto, pero esa no tampoco no era el, ¿cómo se dice? El, como la herramienta final a seguir el proyecto. Simplemente era una herramienta para yo poder resolver mi proyecto. Entonces, por eso decidí, ok, me voy a concentrar en aprender sobre Alexa. Me compré un Amazon Echo, no tenía ningún Google Assistant, Amazon Echo, ningún Voice Assistant, no tenía nada de eso. Ni tampoco había experimentado con ninguno, la verdad. O sea, que fue así. Decidí explorar Amazon Echo y decir, ok, voy a investigar cómo yo puedo desarrollar este proyecto ahí. Entonces, de las charlas que fui y todo eso, empecé a entender más sobre el proceso y más el proceso que utilizan en Amazon, por ejemplo, de diseño situacional, situational design, que hablo mucho en mi tesis. Y también, bueno, porque Amazon tiene toda una documentación sobre eso y lo pueden chequear en su página o googling it. pero situational design. Y básicamente es tú entender como el proceso de tú escribir un guión, ¿no? De principio a fin. Y entonces, ¿cuáles son esas palabras clave que activan el assistant, ¿no? Para que te responda. Entonces, es empezar por ahí. ¿Cómo va a ser esa conversación? Tratar de escribirla lo más natural posible, porque eso es lo que estamos tratando de lograr en el tema de interfaces de voz. Y entonces ya a partir de ahí, en crear un prototipo para poder testearlo, que así fue como yo comencé. Y bueno, ya entonces exploré Amazon, Alexa y todo eso. Y Alexa ellos tienen un GitHub repo.
Okay.
En donde ahí tú encuentras plantillas que ellos te ofrecen para tú empezar a construir. Yo, por ejemplo, yo desarrollé tres skills en Alexa. Hay uno que está público ya, se llama Color Mind. Y Color Mind fue el primero y fue el que yo comencé a probar con una de estas plantillas de Alexa que tienen en su GitHub. Okay.
Nada más, perdón, una pausa por si algunos conceptos los vamos nada más aclarando. En temas del GitHub, es un repositorio, es uno de los más grandes repositorios de código, que puedes encontrar código abierto y puedes encontrar un montón de cosas de código, ¿no? Bueno, y normalmente las empresas tienen su propio GitHub, que son privados o son públicos, y algunos que los hacen públicos, donde puedes encontrar plantillas de código, plantillas de un montón de cosas. Bueno, entonces sigamos.
Sí, es buenísimo. Y yo no conocía nada de esto. Estoy fue investigando, buscando en internet, hablando con la gente de Amazon también, que me incluyeron en un Slack, una cuenta de Slack en donde hay muchísima gente interesada en desarrollar sobre Alexa. Ahí también pedí muchísima ayuda. La gente es súper, súper buena, que también te ayuda y siempre va a haber alguien que te va a ayudar y alguien de Amazon también. Y bueno, así, o sea, empecé con una plantilla que era una plantilla como un trivia, y así fue como comencé. Pero comencé ya con la idea, yo quería que fuera tipo pregunta-respuesta y tipo trivia. Entonces me di cuenta que Amazon ya ha estado ofertando una plantilla para uno poder desarrollar. Y eso es buenísimo porque eso invita a la gente a desarrollar más fácil, más rápido y ayudarte también. Porque yo no me considero programadora. Yo soy diseñadora de UX. Y bueno, tengo las herramientas de HTML, CSS y JavaScript porque tengo muchos años colaborando con proyectos sobre en el tema del front-end y eso. Pero no me considero ingeniera, no lo soy. Mi background es diseño.
¿En ese proceso tuviste que meter mano a código? O cuéntanos, sí, pues, esa parte.
Bueno, eso es lo interesante. Sí hubiera querido poder como explorar más el tema del UX research en el tema de voz, ¿no? Hacer más UX research. Ahí lo pude hacer, pero no lo hice tan a profundo. También porque mi target, mi usuario, que son personas envejecientes, es un poco más complicado el tema de uno tener acceso a ese tipo de usuario. Pero yo, por ejemplo, lo probé con mi abuelo, que sufre de demencia, y lo probé con varios abuelos también de amigos. Remoto también lo intenté, o sea, lo hice en persona, remoto. Pero no fue el tema del research, no lo toqué tan a fondo. El tema de la tesis en el programa que hice era, como te dije al principio, era muy abierto, muy abierto. Entonces, había que había que cumplir con varios requerimientos, perdón. Y uno de esos requerimientos era que el proyecto estuviera construido. O sea, era el proceso completo. En el tema mío, y bueno, en el de todo que hizo esa maestría, entonces la trayectoria era muy solitaria, que es muy diferente a tú trabajar en un equipo, que eso es lo que a mí me gustaría en algún momento poder como explorar cómo sería trabajar un equipo de voz. Sería genial, sería
sí,
todo
seguramente, como un sueño. Sí, seguro sí. Oye, y entonces en esta está enfocado, y en particular, ¿cuál era como el problema que querías resolver? No sé si era un tema de mejorar la calidad de vida, y de ahí, ¿cuál era el problema y lo que estabas tratando de mejorar a la vida de la gente?
Sí, bueno, pues yo estaba, al principio, yo ya tenía varias ideas porque viví con mis abuelos y mi abuela, que ya falleció, sufrió de demencia vascular. Entonces yo viví con ella, ella sufriendo esto, ¿no? Entonces fue muy chocante para mí, pero al principio yo intentaba muchas cosas para activarle la mente. Yo me sentaba con ella, le enseñaba dibujos, corazones, y le preguntaba, abuela, ¿qué ves ahí? Dime el nombre. Y increíblemente, ella hablaba. Entonces, ese era como el principio de por qué el tema, ¿no? Porque yo elegí ese tema. Mi abuelo también desarrolló demencia y sigue vivo. Yo todavía a veces me siento con él y también trato de ponerle Alexa.
Okay.
Pero lo que sí me di cuenta es que no hay muchas soluciones para este tipo de usuario, ¿no? No hay muchas soluciones para compartir con ellos. Muchas personas se sienten quizás hasta raras, al lado de estas personas, como que no saben qué hacer. Entonces, yo lo que quiero y con mi proyecto es poder incentivar a la familia, las familias, los amigos, que cuando visiten a estas personas, tengan soluciones para poder hacer que el ambiente sea un poco más easy going, más amigable, más vamos a compartir, aunque él o ella no sepa lo que estamos hablando, vamos a tratar de, no sé, vamos a jugar un juego. Entonces así fue como empezó todo el tema de mi proyecto.
Perdón que te interrumpa ahí. Nosotros, bueno, yo trabajaba para una empresa, para Accenture, y en ese momento estábamos haciendo también un proyecto para... El tema era mejorar la vida de la gente de la tercera edad, y había mucho... Una de las cosas que vimos en este caso que comentas es que comercialmente para las empresas no les resulta atractivo invertir en este tipo de soluciones, porque no es algo que tenga un revenue, no una ganancia, y eso es muy lamentable, pero por eso no se meten mucho en esos ambientes. Pero un poco dentro de las ideas que salían en ese momento era... ¿Por qué no ver al negocio, si es que lo quieres ver como un negocio, ¿no? De no a la persona, sino a la gente que está alrededor? Entonces decíamos, oye, y ahí se estaba viendo un tema de cómo ahorrar y cómo invertir en una persona, y cómo decíamos el hecho de mover el sentimiento hacia la gente, de decir, vas a invertir en tu persona amada. Entonces ahí ya era... El modelo de negocio era diferente, porque ya se estaba pensando en las personas que están alrededor, que al final iba a impactar en que la persona de tercera edad iba a tener una mejor vida. Y era un poco de cómo dar la vuelta, pero sí, como bien dices, es un tema que de momento se deja un poco de lado, y sí es un tanto... Es muy triste, la verdad, porque la gente que amamos y que llega a esa edad, no hay este tipo de soluciones en el mercado para mejorar la vida de las personas. Pero bueno, sí. Continúa.
No, definitivamente. Yo, de todos modos, sí, es un proyecto, como le dicen, un hard project. Obviamente sí quiero, y lo he seguido desarrollando. Pero bueno, igual me abrió las puertas a tener esta pasión por el tema de voz, y poder como investigar más, conectar con las personas que están en este mundo, que realmente no es un grupo muy amplio, la verdad. Yo te puedo contar que fui, por ejemplo, a Web Summit el año pasado en Portugal, en Lisboa, y conecté con una sola persona que estaba involucrada en voz. O sea que realmente es una industria que está definitivamente creciendo y bueno, y eso crea más oportunidades para diseñadores de UX y bueno, hay de todo, o sea, a mí me encanta el tema y realmente es algo que quisiera seguir haciendo.
Oye, si alguien que nos está escuchando le interesa, por ejemplo, este camino, ya platicabas ahorita un poco acercarse a la documentación que tiene Amazon, ¿no? Que de todo el tema del desarrollo con Alexa. ¿Cuál sería como otra recomendación de lo que también tú viviste en el desarrollo de tu tesis y que le podrías dar a la gente?
Claro. Bueno, yo también usé, por ejemplo, Adobe XD. Ahí me encontré con que Adobe XD tiene una funcionalidad de voz. Y así fue que creé mi primer prototipo antes de empezar a programar lo que sea. Así que Adobe XD también probé varios otras herramientas. Por ejemplo, botsociety.io es una página, un web app que también pueden crear los prototipos por ahí, o Voice Flow. Esos son como algunas de las herramientas que usé. Y bueno, involucrarse en la comunidad de voz. Voice es uno, se llama así mismo Voice. La página de ellos es voicesummit.ai. También está Voice Talks, que son las charlas que hace Google. Ellos me hicieron highlight en el episodio 4 de diseño inclusivo, o sea que me sentí bastante afortunada de poder participar ahí con
Oye,
mi proyecto.
Seguramente has visto esta cuando hicieron la presentación del Google Voice, ¿no? Es el donde hacen una llamada de reservar con un barbero, en una barbería, y me pareció súper interesante de cómo hace en el diseño de voz. ¿Cómo se hace el diseño con una visión con una respuesta humana? ¿Y a qué me refiero? En este caso, cuando habla o cuando hacen esta plática con un reconocimiento de voz y una respuesta de voz, hace hasta una señal que está pensando como un que hace este sonido, que lo introduce en el diálogo y que eso le da una respuesta mucho más humana. Estuvimos en un proyecto, y aquí me meto un poco en la trayectoria, que en el diálogo que se hacía una respuesta de te está atendiendo tu ciberagente de no sé qué. Ahí me parecía que era un tanto separar que justo estás hablando con una máquina y hay una barrera natural, ¿no? Y en este momento, cuando en el diseño que hace Google, que sí le mete hasta algunas expresiones de espérame, ¿no? Así algunas cositas que mete en el diálogo. Creo que este es uno de los mayores retos en el diseño de voz. No sé tú cómo lo veas, que ya viviste esta parte.
Sí, bueno, hay un tema con eso. Hay una diferencia entre lo que es, por ejemplo, los IVR systems, que tienen mucho tiempo existiendo, ¿no? Los Interactive Voice Response Systems, que básicamente presiona el 1 o di el 1 para tal opción en los teléfonos.
Sí, sí.
Ese es uno. Lo otro es que, por ejemplo, Amazon, bueno, porque conozco a Alexa, porque hice un proyecto en Alexa, pero ellos tienen, realmente están tratando de que el tema de que sea más natural, lo están tratando profundamente, porque en el proyecto cuando lo hice, y en mi investigación me di cuenta, por ejemplo, que, por ejemplo, puedo hacer que Alexa hable más despacio. Para mi tipo de usuario, porque ellos necesitan escuchar un poco más lento. Entonces, estas cosas ya existen. También, por ejemplo, el tema de cuánto tiempo hay que dejar que Alexa esté prendido escuchando. Todo depende del tipo de usuario, pero ya han trabajado en muchísimas funcionalidades que hacen, bueno, tratan, porque no podemos decir es 100% natural, ¿no? Todavía. Pero realmente, así como ya hay la inteligencia artificial, ya puede escribir un artículo completo y no te das ni cuenta de si fue un humano o si fue una computadora. Así yo creo que quizá va a pasar pronto con esto del tema de voz, definitivamente. Y ya entonces la prueba de Turing, que es la prueba de bueno, si puedo diferenciar si es un robot o si es un humano que me habla. Es eso, o sea, él no se ha logrado por completo, no creo, pero sí definitivamente las compañías, Google, Amazon, todos están trabajando en que sea más natural, porque existe mucha frustración todavía. Y todavía yo inclusive, usando mi Alexa en mi casa, a veces le hablo, no me entiende, o a veces le pregunto algo y me tampoco me entiende. Entonces, hay un tema, el tema del aprendizaje, porque tenemos que aprender a usarlo, y también está ese otro tema de, bueno, realmente debería de ser transparente, porque como siempre se dice que el mejor, cuando un diseño está bien hecho, el diseño es transparente, también debería de ser así con el diseño de voz. Si un diseño de voz, una interfaz de voz está bien diseñada, debe de también ser transparente y no tener que aprender a cómo utilizarlo. Entonces, que todavía no hemos llegado ahí.
Creo que es un poco como este tema de adopción, de generar nuevos hábitos, ¿no? Como dices, en la construcción de estos nuevos hábitos, cuando llega una nueva solución, es empezar a manejar el tipo de dispositivo que, en realidad, como bien dices, la solución debería ser un lenguaje natural, pero hay un momento de adopción y después un momento de adaptación y ya después es un manejo mucho más sencillo. ¿Cuáles son en este tema como de los temas que tú ves que no se ha acelerado la adopción del tema de voz? Porque en lo particular yo creo que es una gran solución y yo creo que eso va hacia el futuro, pero yo creo que hay un tema ahí de que no ha explotado al 100%. No sé si tú lo ves así o cuál es tu postura de en ese tema.
Bueno, ¿qué te digo? Yo creo que, si entiendo bien tu pregunta, el tema de voz es complejo. Pero definitivamente va a seguir creciendo. O sea, yo estoy clara de que esto no va a morir. No es como, por ejemplo, el tema de la realidad virtual, que todavía hay muchas personas que realmente no les gusta. Entonces, para realidad virtual ya realmente y está comprobado de que la mejor solución para esto son los videojuegos. O sea, los gamers, muchos gamers aman el VR. Pero el tema de voz, que es también puede ser usado en videojuegos, tiene mucho más industria, tiene por dónde más crecer, o sea, en tu casa, en videojuegos, ya como te dije, en temas de incluso transporte público, quién sabe, el tema también que me comentabas de ingresar, entrar a una discoteca.
Ahorita lo platicamos, esa está buenísima. Que sabes que yo creo que también un tema de la barrera es que requieres de un dispositivo para poder capturar la voz. Y creo que los dispositivos que tenemos como más a la mano, que es el celular, que es, no sé, la bocina, el micrófono de tu computadora, todavía no tienen toda la potencia ni para poder tener una interacción mucho más natural. Esa es un poco de, creo que la visión. Ahora, yo creo que sí vamos hacia allá. Porque lo hemos visto justo en la evolución de todos estos productos digitales. Lo que más se va acercando al mundo real, que justo lo dice Nielsen en sus heurísticas, ¿no? Lo que se va adaptando más o lo que se va pareciendo más a la realidad es lo que vamos a adoptar. Y es justo el cómo empezamos con el tema de desarrollo web, cómo estamos ahora, que se adaptan más a nuestra forma natural de comunicación. Y es igual para un tema de voz, ¿no? Cuando es el momento en el que hablamos persona a persona, es lo más natural. Entonces, creo que vamos hacia allá. Creo que uno de los temas es los dispositivos que tenemos, ¿no? Para sí. Poder tener esta interfaz.
Sí, y por ejemplo, recuerdo el año pasado cuando yo estaba haciendo mi proyecto, Amazon estaba desarrollando el Alexa on the go. Y ya tenemos los Echo Buds que puedes comprar por Amazon y hablas, o sea, le hablas a Alexa con tu audífono, entonces ya es on the go, no es tanto el dispositivo en tu casa sentado o el dispositivo en el carro, que también hay muchas opciones para los carros, ¿no? El tema de voz ya también está en esa industria de automóvil. Y sí, o sea, definitivamente creo que de aquí a 10 años vamos a ver muchos productos con voz. Microondas, neveras, ascensores.
Sí. Oye, ¿cuáles son los riesgos que ves en todo este tema? Porque no sé si viste la desconexión que hicieron de los robots en el, me parece que fue en el Digital Summit en Chicago, de dos robots que empezaron a hablar entre ellos y que desarrollaron su propio lenguaje combinando todos los lenguajes del mundo. Y ya había un momento en el que ya no, nadie entendía lo que estaban diciendo, porque justo en el machine learning que tenían era súper acelerado que pues ya no había forma de entender lo que estaban diciendo. Utilizaban frases con diferentes palabras de diferentes idiomas que solamente entendían y decidieron desconectarlos porque no sabían a dónde iban a llegar.
Sí, yo creo que eso da mucho miedo. Da mucho miedo. No creo que vaya a suceder como el fin del mundo de que los robots vayan a apoderarse de los humanos. Creo que todavía vamos a, nosotros tenemos el control, definitivamente. Pero sí, sí lo que a mí me da más miedo es el tema de la seguridad. Y es un tema que yo todavía no he tocado ningún post en mi Instagram y sí quisiera hacerlo en algún momento, pero es un tema porque inclusive ya, bueno, estos aparatos están todos escuchándote. Y cada vez que tú le hablas, es transcriben lo que dices a texto y eso se guarda en una base de datos. O sea, la gente no está consciente de esto. Eso lo sabemos tú y yo porque trabajamos en el área de diseño y tecnología. Pero sí, es el tema de la seguridad que todavía estas compañías no lo han resuelto 100%.
Que justo, buen punto que comentas, porque en un benchmarking que hicimos, cuando tú llegas a era un restaurante, y en el restaurante cuando tú llegabas y te decían, ¿quieres Wi-Fi gratis? Y entonces tú aceptabas, ¿no? Y te decían, ah, bueno, ya tienes Wi-Fi, ¿no? Y ya no usas, o mucho más acelerado. Había una parte dentro de los términos y condiciones, que era las letras chiquitas de las chiquitas de las chiquitas, donde decía, ah, y por cierto, estás aceptando que tenemos acceso a tu micrófono. Entonces, no era nada oculto, porque al final estaba ahí, tú lo podías leer, pero bueno, al aceptar tan rápido y decir, bueno, no voy a leer, no sé, 20 páginas, ¿no? Y utilizaban toda esta información, o se utiliza toda esta información para fines de lucro o de marketing, que, ¿no? Ahí después hay una línea muy delgada entre que se usa ya dentro de cuando tú aceptas dar toda esta información. Y creo que sí es un tema súper, súper importante y grande, este que comentas de la seguridad, ¿no?
Sí, sí. Es un tema muy amplio y también que hay que realmente investigarlo bien, definitivamente.
Sí, y justo en nuestra huella digital, creo que ya también va a estar, que bueno, la huella digital nada más es como toda la interacción que tú tienes en el mundo digital, desde la foto que posteas, desde... Por ahí vean una serie de Netflix que está bastante buena que habla de esto, pero ahora va a ser tu voz, ¿no? Que justo en términos de voz, seguramente tú sabrás mucho más de esto, pero el timbre de voz también tiene, es una huella digital, ¿no?
Sí, sí, claro. Yo, hay unos proyectos que luego te los comparto que puedes donar tu voz. Así que ya yo he donado mi voz.
¡Wow!
Sí.
¿Y eso cómo es?
Bueno, tú donas tu voz y es un proyecto, te lo voy a compartir porque no tengo, ahora mismo no tengo los enlaces ni el nombre conmigo, pero hay varios grupos de researchers que están haciendo estos proyectos para poder identificar a través de tu voz si tienes, por ejemplo, enfermedades, por ejemplo, el coronavirus. Wow. Y puedes donar tu voz para poder ayudar a este proyecto y... Bueno, ya yo doné el mío.
Sí, después les compartimos todos estos links, ¿no? A la gente para que lo vean. Sí, justo de esto que platicábamos ahorita, de la solución que estábamos platicando antes de grabar, que, para los que me conocen o conocen un poco la cuenta, yo estoy en Alemania. Y acá en Alemania hay una discoteca, que así le llaman los alemanes, una disco, pero es un club nocturno que es muy famoso en Berlín, que tú lo conoces, ¿no? Es un club en el cual te puedes esperar hasta 4 horas en la fila para entrar. Entonces ellos hicieron una solución en donde, que es web, 100% web, que utilizan dos cosas. Utilizan reconocimiento facial y reconocen tus emociones. Y ellos te las muestran ahí. Te dicen tanto por ciento de enojo, de felicidad, de no sé qué. Entonces, hacen con un video interactivo, te llevan como si tú fueras caminando hacia la persona que te deja entrar, ¿no? La que dice si entras o no entras. Y te hace preguntas. Estas preguntas reconoce el tipo de respuesta que das. La verdad es que ahí sí desconozco qué tanto utilizan algún tipo de machine learning o reconocimiento, pero sí, en estas preguntas que te hacen, dependiendo de cómo respondes, te dejan entrar o no te dejan entrar, ¿no? A este nightclub. Y es súper interesante porque hay gente que también se pasa mucho tiempo intentando entrar y que te dicen, en el video interactivo te dice que no, gracias, ¿no? Y te sacan. Pero está buenísimo.
Bueno, ya tú sabes, yo creo que van a haber muchos usos y lo vamos a ver, definitivamente.
Seguro, vamos a empezar cada vez a como a evolucionar toda esta parte y a llegar al punto en el que ya va a ser un común, ¿no? Oye, y bueno, tal vez ya un poco para ir cerrando, platícanos cuáles serían un poco de las recomendaciones que le podrías dar a la gente para que empiece a meterse también en este mundo y cada vez seamos más o sean más personas sí. Dentro del diseño de voz.
Yo les recomiendo que si no tienen un voice assistant, que compren uno, número okay. Uno. Y si tienen uno que lo usen, porque muchas veces compramos estas cosas y no las usamos, las tenemos ahí y solamente les preguntamos qué hora es. pero sí, eso, si no tienen uno que lo compren, que comiencen a usarlo. Y si tienen alguna idea para desarrollar, que comiencen a escribir un script y luego entonces ver si lo pueden prototipar usando Adobe XD o si lo pueden construir. Por ejemplo, Alexa, en el Alexa Skill Store hay muchas, muchas opciones para practicar un sinnúmero de cosas por ahí. Yo, por ejemplo, utilizo mucho uno de meditación y bueno, he probado muchos juegos también, juegos por voz. Muy interesante. Realmente no pensaba que me iba a gustar tanto hasta que lo probé. Entonces, el que tiene curiosidad, que empiece usándolo y que empiece, o sea, que siga por ahí.
Yo agregaría una más. Yo agregaría que te sigan en tu cuenta, porque tú has hecho varios posts de voz, y ahí van a ver que está súper, súper interesante en el Instagram. No sé si quieres dar tus redes para que te sigan y conozcan más de tu contenido.
Sí, bueno, es ux.natalia en Instagram y también en Twitter es ux_natalia.
Muy bien.
Esas son mis redes.
Perfecto. Oye, yo creo que esta plática da para que la alarguemos mucho, mucho más. Lamentablemente tenemos que cortar porque, bueno, también tienes cosas que hacer, ¿no? Entonces, pero seguro, y yo creo que aquí dejo la invitación abierta para que en otro momento podamos platicar y podamos hacer tal vez una sesión más larga, ¿no? Y hablemos de, ¿no? De muchas cosas que tú también has visto en Inglaterra, que has visto en República Dominicana, en todos los lugares en los que has estado, y seguramente platicaremos por mucho rato de todo este tema.
Sí, oye, me encantaría, de verdad que sí. Y me encanta que estás en Alemania también, me encantaría estar ahí ahora mismo.
Yo creo que en unos días, bueno, si lo están escuchando, no en el momento que salió, vamos a empezar a sacar algunas soluciones que encontramos acá en Alemania. Hay una, por ejemplo, una que se llama Dud.de, que lo que hacen es que con VR te hacen la recreación de todos tus gestos y de todo, y hacen figuras 3D tuyas. O te pueden hacer tu avatar para que lo utilices en donde quieras. Está súper bueno. De hecho, cuesta solo 69 euros. Se llaman el Doodle Me. Está bastante interesante. Vamos a empezar a compartir algunas de estas y bueno, también si te sumas, empezamos a compartir y hacemos otro foro, tal vez con mucho más información. No sé
sí,
cómo.
Sí, Me encanta este tema, de verdad que sí. Ya que yo tengo una estatuilla pequeñita de mi cabeza, porque en la universidad me escaneamos mi cabeza.
Oh.
Así que me encanta este tema, realmente lo voy a esperar con ansias.
Genial. Bueno, pues mil gracias. Gracias por la invitación y esperamos que seguramente hagamos más colaboraciones.
Gracias a ti también.
Gracias, Nat.
Gracias, Fernando.